Saludos, saludos a quienes nos acompañan en una nueva edición de La Tertulia de Politólogos. Hoy, Fernanda Boydi, buen día.
Buenos días.
Adolfo Fito Garcé.
¿Qué tal, cómo andan?
Y Daniel Chaschetti.
Buenos días, es un decir.
Bueno, gracias por venirse hasta acá, gracias por correr los riesgos que han corrido, y sobre todo los que van a correr cuando se vayan, ¿eh? Pero ahora tenemos bastante para conversar, incluso con novedades, ¿no? Pregunto, en primer lugar, dos semanas después de la anterior tertulia de politólogos, ¿cambió la campaña electoral? En estos 15 días se vio algunas señales que podrían dar cuenta que la dinámica de la competencia de octubre estaba pegando un giro. Por ejemplo, Tabaré Vázquez comenzó con sus conferencias programáticas semanales, el PIT-CNT entró de lleno a la campaña y a polemizar, a cuestionar a Luis Lacalle Pou. Incluso Pedro Bordaberry criticó algunos comentarios y la falta de experiencia del candidato del Partido Nacional. Hasta ahora no había números que pudieran apuntalar esta hipótesis, no se sabía si estos hechos habían tenido alguna consecuencia en la opinión pública. Sin embargo, ayer se conocieron dos encuestas. Por ejemplo, la de Factum, la más nueva. Según este estudio, que se realizó entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre, el Frente Amplio alcanza 42% en intención de voto, el Partido Nacional 32, el Partido Colorado 15, el Partido Independiente 3, Unidad Popular 1 y el Partido Ecologista Radical e Intransigente 1%. Los indefinidos suman 4%. Si comparamos con datos recabados por la misma consultora un mes antes, el Frente Amplio detuvo su caída y subió un punto. El Partido Nacional sostuvo su crecimiento y aumentó también un punto, mientras que el Partido Colorado se mantuvo igual. Vamos a analizar esta encuesta, la de Opción también, que ahora en todo caso la agrego, en el contexto de esa pregunta que yo le formulaba. Empecemos hablando del Frente Amplio. ¿Se despertó el oficialismo?
Sí, se despertó. El propio Sendic dijo que las encuestas, la anterior ronda de encuestas, habían funcionado como un sacudón. Uh-huh. Y parece que efectivamente. También tiene que ver, me parece,
Luciano con... Luciano Polanski utilizó una frase más telúrica, ¿no? Aquella de el susto avivó al mamau, una cosa de ese estilo, ¿no?
Pero el concepto es el mismo. Sí, se prendieron las luces de alarma y se empezaron a tomar acciones. También es verdad que nos acercamos, a medida que nos acercamos más a la fecha de la elección, cabía esperar esto, con independencia de lo que mostraran las encuestas, ¿sí? O sea, cuanto más cerca de la elección estamos, más se ajustan las baterías en todas las tiendas. Y además me parece que también, bueno, el Frente ya estaba como en su piso histórico de intención de voto del último tiempo. Lo que cabía esperar era o que se congelaran las tendencias o que se revirtieran. Todavía es muy pronto para, sí, tenemos solo dos encuestas y una única medición de fines de agosto, principios de septiembre, para ver qué está pasando. Pero sí, me parece que la campaña más proactiva y menos reactiva del Frente, además con algunos cambios en el tono incluso, se está empezando a hacer sentir.
¿Qué dicen los demás? ¿Daniel? ¿Fito?
Sí, yo creo que el Frente cambió, movió su estrategia, no es el único, el Partido Colorado también. Me parece que eso es el resultado, sin duda, de las encuestas. Me parece que esos 5 días donde Vázquez estuvo recluido en La Paloma, me da la impresión como que fueron importantes en el sentido de que el Frente Amplio se enfocó más en lo que realmente le conviene, que es hablar de políticas, no en forma retrospectiva, sino en forma prospectiva.
Yo creo que abandonar el vamos bien.
Abandonar un discurso centrado en la rendición de cuentas, que no está mal, pero que no puede ser lo único, como que la sociedad uruguaya está esperando un mensaje de cambio. Eso es indudable. Si no nos explica la buena performance de la oposición, de los partidos de oposición, y me parece que el discurso que inició Vázquez con las conferencias se ajusta más a eso que está esperando la sociedad uruguaya. Yo creo que lo otro que ha pasado es que me parece que el PIT-CNT le ha dado una buena mano, ¿no? Como que el PIT-CNT se encargó de hacer el trabajo, por llamarlo de algún modo, el trabajo sucio, ¿no? El trabajo duro, le pegó con mucha efectividad en menos de una semana dos o tres golpes a la calle Pou.
Sí, recordemos que salió el PitchNT, o mejor dicho, salieron dirigentes de la central como tal, pero también salió el Zunca, claro. Y también salió la Unión de Trabajadoras Rurales, ¿no? Incluso con avisos pagos en la televisión, exacto. ¿No?
¿Sabes cómo le pegó? Me parece, en realidad logró enredar a la calle Pou. Y eso generó como, bueno, la idea de que la calle Pou no es infalible, porque estaba esa idea de que no sabían cómo entrarle, ¿no? Y como que en dos o tres instancias se instaló, bueno, esta idea de que en realidad el candidato que es la estrella tiene debilidades. Y eso fue muy muy importante para el Frente, como que el Frente en ese punto recuperó la confianza, y yo creo que también fue determinante esto del PCNT para Pedro Bordaberry, ¿no? Porque como que el PCNT mostró un poco por dónde ir, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí, porque si vos empezás a
Pedro
ver
Bordaberry fechas... aprende del PitchNT no, para es este sistema, tipo es de sistema, episodios ¿no? electorales.
Sí, yo creo que fue así, como que todos vieron que en realidad... Lo que pasa que, bueno, las razones que motivan a unos y a otros son
distintas, sí, claro. ¿Mm? Pero del Partido Colorado y del Partido Nacional, capaz que hablamos dentro de un rato, después, cuando vayamos recorriendo el Espinel. Sigamos con el Frente Amplio y con Fito.
Sí, yo estoy de acuerdo que... a nivel del Frente Amplio como partido, algo pasó en los últimos dos, tres semanas, ¿no? Como señalan ustedes. Ahora, si yo tuviera que decir cuál es el principal punto de inflexión del Frente Amplio en esta elección, yo lo ubicaría en la noche del 1 de junio, como que de ahí para adelante. Me acuerdo que incluso analizamos en una tertulia como esta, después del 1 de junio, la reacción del Frente Amplio, cómo el Frente Amplio se había movido mejor y antes que los otros partidos, ¿no? Que había atado la fórmula antes, que había empezado las giras. Y me acuerdo, no sé si fuiste vos o Fernanda o Rosario, ¿quién fue que dijo? Es muy pronto para medirlo. Yo dije, sí, por supuesto, tienen razón. Capaz que esto que estamos viendo ahora es resultado de esa reacción del Frente Amplio después del 1 de junio, a la que yo quiero agregar dos cosas más que ustedes mencionaron y que yo comparto. Lo primero es, algo ha hecho el Frente Amplio, hay un ajuste de estrategia, como sobre todo señalabas vos, Chasque, en los últimos tiempos, ese retiro espiritual de Vázquez en La Paloma, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ahora, más importante que la reacción reciente del Frente Amplio como estructura, es la reacción reciente del Frente Amplio como movimiento cultural. Voy a decirlo de un modo llamativo, como sentimiento. ¿No? Este asunto que el Frente Amplio es mucho más que un partido. Es un sentimiento. El Frente Amplio es mucho más que un partido. El Frente Amplio es la estructura, pero son los sindicalistas frente amplistas, pero son, voy a exagerar, los periodistas frente amplistas, son, no sé, todos los que de alguna manera forman opinión, ¿no? En ese mundo cultural.
Tú estás mencionando a los periodistas deliberadamente.
No, porque
puede pensarse que algunos periodistas le complicaron la vida a la calle Pou con algunas preguntas que le hicieron, por ejemplo, en esas ruedas de prensa improvisadas, etcétera.
No es una crítica específica a nadie, es, me parece, recordar una verdad grande como una casa, que es que el Frente Amplio tiene una enorme capacidad para construir sentido común y que no para eso, para acuñar ideas, ¿no? Interpretaciones y ponerlas a circular a través de la sociedad, y que no lo hace solo desde la estructura partidaria, la hace desde un conjunto de otras instituciones no estrictamente partidarias
o formales,
¿no? Es gente, por ejemplo, las redes sociales.
Sí.
Las redes sociales, que tú también lo mencionaste, Chasque, es un ejemplo perfecto de este asunto de que el Frente es un sentimiento que va mucho más allá de la estructura y que tiene una capacidad importante,
bueno,
de
las redes sociales incidir. Las usan todos.
Las usan todos.
Pero parece que se reactivó el sentimiento frentista en el último tiempo. Hace un tiempo leía un artículo de estas investigaciones pseudocientíficas que hablaba de cómo las parejas que llevan más años juntas tienen más problemas de comunicación, y lo atribuían a que, justamente, como se conocen desde hace tantos años, dan ciertas cosas por sentado. Y me parece que es una analogía buena para pensar qué es lo que estaba pasando entre el Frente y su electorado, en sentido amplio, ¿sí? Vamos bien, no alcanza. Y ahí, me parece que se empezó como a revisitar esa relación, y que desde la estructura se empezó como a reconocer la necesidad de revisitar esa relación con todos los círculos con los que se vincula el Frente, con su núcleo duro de activistas, con los votantes de siempre y con los que no necesariamente ya están comprados, ¿sí? Y por eso me parecen las distintas medidas. Vos ves activación en las redes, estructurada o no, ¿sí? Algunas espontánea y otra no. Se ven medidas que son un guiño a la clase media. Entonces, me parece que están como reactivando los distintos círculos a los que
ahí va, pero, votantes. Pero va, de lo que hizo el Frente Amplio, ¿qué es lo que podría haber cambiado? El Frente Amplio como estructura, ¿qué es lo que podría haber cambiado la tendencia recientemente? Estos guiños a la clase media, no sé cuánta gente se enteró, ¿no? De que el Frente Amplio está prometiendo un alivio tributario, ¿no? Las conferencias de Tabaré Vázquez y de Raúl Sendic.
No, además es mucho más reciente.
Son muy recientes. ¿Pueden haber tenido un impacto? Yo creo que no. Si yo tuviera que elegir algo que realmente me parece que sí cambió, no digo drásticamente, pero sí sensiblemente la campaña en los últimos tiempos, como decía Daniel, es la irrupción del PIT-CNT.
El escrache a Luis Lacalle Pou.
Mostrar
una especie de escrache, ¿no?
Daniel lo dijo muy bien. Es enredarlo, ¿no? Lo confundieron, lo enredaron, lo hicieron cometer el principal, quizás hasta el único error importante que ha tenido después de aquel asunto de los desaparecidos hace meses y meses atrás. Yo creo que el único error importante de Lacalle Pou hasta ahora ha sido que se enredó en el tema política laboral.
Ahora, esa herramienta, ese instrumento, el PIT-CNT o determinados sindicatos entrando en la campaña, es un asunto en sí mismo polémico, ¿no?
Sin duda.
Que allá se decía en una de las tertulias, no está muy claro si al frente no le genera también perjuicios, ¿no?
Para mí es muy importante lo que decís, porque, corríjame, ¿no? El PIT-CNT tampoco es un actor demasiado prestigioso en este país, ¿no? Uno de cada tres uruguayos, como mucho, confía en el PIT-CNT. O sea, las dos terceras partes capaz que no confían demasiado, ¿no? En fin, igual tuvo la capacidad de enredarlo a Lacalle Pou.
Sí, porque además apela a distintas audiencias. El PIT-CNT apela a cierta audiencia y en esas cala. En las redes se apela a otras audiencias, las conferencias apelan a otras audiencias. Entonces, no hay un único electorado frentista y no se está hablando a un único electorado o potencial electorado frentista. Y me parece que una de las claves, en el sentido de lo que decía Fito, es que, bueno, desde el frente, desde los votantes y desde la estructura se quiere reivindicar de, bueno, la alegría es nuestra, el entusiasmo es nuestro, eso que en algún sentido veíamos que se lo había robado Lacalle Pou.
Hay un lindo spot de, ayer anoche lo vi, ¿no?, de Comité de Ciencias Económicas, de Economistas, no sé qué, que aparece Mario Vergara bailando y cantando genuinamente alegre. Digo, esto debe ser la primera vez que veo al Frente Amplio con alegría de verdad.
Y un ministro de Economía cantando y bailando. Pero Daniel no habló a propósito del papel este del PIT-CNT saliendo en auxilio del Frente Amplio.
Bueno, es un tema delicado. Yo, francamente, no sé. No puedo juzgarlo en los términos que se hicieron acá recién, porque cuando el Zunca ataca a Lacalle Pou por la ley de responsabilidad laboral,
sí.
No nos tenemos que olvidar que el Zunca es el principal promotor de esa ley, ¿no? Es como su...
El padre de la ley.
Claro, es como su obra y la está defendiendo. Entonces, cierto, con su accionar ayuda al Frente Amplio. Yo creo que también ayuda al Partido Colorado.
Es buena esa hipótesis.
Porque en realidad el efecto es más amplio, no es solamente una carrera entre dos actores, entre Lacalle Pou y el Frente Amplio. Tal vez lo que yo criticaría es que hay como un cierto manejo maniqueo de las cosas, ¿no? Porque poner que Lacalle Pou, por discrepar con la ley, está en contra de la vida de los trabajadores, me parece que es una exageración y es una jugada fea.
No, por eso el término de escrache, ¿no?
Exacto, pero yo defiendo el derecho de los sindicatos de que defiendan sus conquistas laborales y me parece bien que defiendan una ley. No me parece mal, no lo juzgo desde esa perspectiva, lo juzgo en todo caso por, digamos, la semántica que utilizaron para transmitir esa publicidad, ¿no?
Ahora, lo que dijo las acusaciones del movimiento sindical en torno a la ley de responsabilidad penal empresarial caen sobre Vázquez y, como mínimo, sobre Vázquez, Astori y el Frente Liber Sereni, porque, ¿no? Acuérdense lo que fue adentro del Frente Amplio en su momento para que se pudiera votar esta ley, ¿no? Con el Frente Liber Sereni y Tabaré Vázquez en contra de la ley, ¿no? Entonces, es decir, eso es interesante, ¿no? El movimiento sindical cuestiona a la calle Pueblo en este punto, obviamente el movimiento sindical no va a cuestionar ni a Tabaré Vázquez ni al Frente Amplio, ¿no? Por considerar, o adentro del Frente Amplio, los que consideraron inconstitucional esta ley, no lo va a cuestionar.
Vuelvo al comienzo de esta conversación.
Estados Unidos está prohibido que las asociaciones civiles, ONGs, sindicatos hagan para publicidad, ¿no? Ajá. O sea, publicidad que indirectamente favorezca a algún partido en determinado plazo previo a la campaña. Esto se hacía, ¿no?
Sí, además en el caso uruguayo esto es tan flagrante porque estamos en el periodo de veda todavía, ¿no? Claro. Supuestamente no se puede hacer publicidad
igual
electoral
podemos...
en los medios electrónicos. Es cierto que los candidatos y los partidos se las ingenian para andar por el borde.
Exacto.
Pero acá tenemos a un actor que no es partido político, a quien no alcanza en principio la ley y que se tira con todo, ¿no?
Y todavía se viene el paro, ¿no?
Y ahora viene el paro. No, pero decía, volvamos al punto inicial de esta conversación, las encuestas. Yo mencionaba los números de Factum, pero también se divulgaron ayer los de Opción Consultores y tienen casi el mismo tono, ¿no? Según Opción Consultores, el Frente Amplio tiene 42%, el Partido Nacional 33%, el Partido Colorado 11%, el Partido Independiente 3%. 7% votaría en blanco o anulado, 3% indeciso. Y si comparamos con la medición anterior de esta empresa, Vázquez y la calle Pou suben un punto cada uno, mientras que Bordaberry cae 3 y Mieres 1. Entonces la pregunta es, ¿podemos considerar que este giro del que estamos hablando ha incidido en la intención de voto o todavía es muy prematuro?
No, es muy prematuro, porque además las encuestas se conocieron ayer, pero el campo se hizo una semana o 10 días previos. Uh-huh. Y estamos hablando de algunas medidas, porque la segunda conferencia fue el día lunes de noche. Entonces, no. No, hay un tema de causalidad. No podemos adscribir causalidad a algo que sucedió después del relevamiento de información.
Ahora, desde la audiencia nos hacen alguna observación. Este mensaje es un correo electrónico que firma... ¿Quién firma? Laura. Y que viene con este título. Perdón, ahora la matemática cambió.
A ver.
La oyente plantea, desde que yo fui a la escuela, 1 en 32 es más que 1 en 42.
Es verdad.
A raíz de que el Frente Amplio sube un punto y el Partido Nacional sube un punto. Entonces dice la oyente, el Frente Amplio no creció, simplemente los indecisos se van definiendo y en esa definición va ganando sutilmente más el Partido Nacional.
Sí, es correcto. ¿No? Es correcto. Proporcionalmente crece más el Partido Nacional porque un punto en 31 es más que un punto en 41. Ahora, un punto sigue estando dentro del margen de error de la muestra, entonces hay que ser muy cautos. Está bien, en las dos encuestas se ve la misma tendencia, un punto en la de Factum y en la de Opción, pero un punto en una encuesta con un margen de 2,5 en el mejor de 2,5 en el mejor de los casos, todavía hay que ser cautos.
Lo que pasa es que hay que separar muy bien. Una cosa es lo que estamos comentando, que son modificaciones en las estrategias de los partidos. Eso no hay duda que hay novedades. Otra cosa es ver cómo esto repercute. Podría darse el caso de que nada de lo que se está haciendo cambie y que las tendencias se mantengan. De hecho, si uno mira el resultado de estas dos encuestas, uno encontraría, bueno, le pegaron a la calle Pau, pero igual sigue creciendo. Pero me da la impresión que cometeríamos un error si hiciéramos esa lectura, porque no se puede todavía manejar un impacto directo de estos cambios de estrategia que empezaron en la última semana de agosto. Es así, los cambios de estrategia, es más, el giro del Partido Colorado empezó la semana pasada, ¿no? Empezó en septiembre. Entonces ninguna de estas encuestas está registrando eso.
Un último apunte para cerrar este bloque, también viene de Factum, lo que ayer señaló Eduardo Botinelli en Canal 4, con sus números, los partidos tradicionales sumados mantienen una brecha de 5 puntos sobre el Frente Amplio. Y por lo tanto, agregó, al día de hoy, hay segunda vuelta y el presidente de la República se elige en noviembre. Retomamos la tertulia de politólogos de esta mañana, esta en la que estamos analizando a ver si han cambiado las campañas de los distintos partidos en estos últimos días, en estas últimas semanas. Empezábamos concentrándonos en el Frente Amplio, y a propósito de lo que decían los integrantes de la mesa, han llegado una cantidad de mensajes de los oyentes, elijo algunos que tal vez complementan lo que charlábamos. Por ejemplo, dice uno de ellos que hemos olvidado mencionar la aparición de la Santísima Trinidad, Pepe, Tabaré y Danilo. Bueno, es cierto, sí, Danilo Astori está teniendo un protagonismo mayor al que tenía antes, y el propio presidente Mujica se ha metido en la campaña en un aspecto que es muy polémico, ¿no? ¿Qué más? Dice otro oyente que esto que está pasando es lo bueno de la democracia. ¿Por qué? Y bueno, porque obliga a los partidos a mejorar sus propuestas. El debate obliga a mejorar las propuestas, dice Diego del Pinar. Y por último, elijo este mensaje que hace notar lo siguiente. Hay blancos que van a votar al Partido Nacional para designar sus diputados y senadores, pero en un eventual balotaje van a votar al Frente Amplio. Y hay colorados que a los blancos no los van a votar en un balotaje. O sea, ¿cómo es? ¿El micrófono no está abierto? A ver.
Sí. Que la segunda parte, la segunda aseveración, me parece bastante más creíble que la primera. Debe haber alguno, ¿no? Pero algún blanco que después vota, como decía el oyente, ¿no? Que puede votar a Tabaré Vázquez. Pero sobre todo, colorados que no voten a la calle Pou, yo supongo que puede haber alguno. Yo supongo que sí. Y además, cuanto más más intensa la relación entre blancos y colorados, cuanto más aguda es la competencia entre los partidos, más se levantan las barreras que después deberían poder cruzar en el balotaje.
¿Algo más sobre este punto?
Sí, no, que en realidad si miramos los antecedentes, ¿no? El año 2000, en el año 99, segunda vuelta, Jorge Valle Tabaré Vázquez, el año 2009, segunda vuelta, José Mujica Lacalle, lo que encontramos es que prácticamente que la relación es de 4-1, cómo se distribuye el partido tradicional respecto al Frente Amplio. O sea, si hoy el Partido Colorado tiene 15 puntos, yo no me imagino al Frente Amplio pescando más de 4 o 5 puntos, no mucho más. Y eso es un poco, si sacamos cuenta, lo que nos está mostrando es que si las tendencias electorales no cambian, en segunda vuelta podría llegar a ser favorito el candidato de los partidos tradicionales, ¿no? En este caso podría ser la calle Pou.
Abrimos un segundo tema entonces.